Y en medio de una lluvia de huevos, le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, gracias, bien. Oye, por las barbas del profeta, que esa pieza, me inspira a imaginar toda una serie de escenarios interesantes para una película de James Bond, en donde cualquiera de los personajes históricos, ya sea Sean Connery, Roger Moore o los más recientes, son atrapados por la seductora mirada de Conchita Wurst y caen en un amorío y se fascinan con esa barbita.
Completamente irresistibles, ¿no?
Yo quiero ver esa película del 007.
Pues debería. Digo, ya está empezando a pasar un poquito de moda Conchita Wurst, pero pues sí sería una
No,
trama
bueno, está
interesante.
pasando de moda porque no hemos hecho la película del 007 por las barbas del profeta de
Estaría
Conchita
buenísima.
Wurst. Estaría buenísima esa película.
Bueno.
Oye, ¿qué maravilla de semana fue la que aconteció? Porque, mira, tú hablabas de conspirólogos. Por supuesto que no existen las conspiraciones en ninguna parte, porque
No.
todos los seres humanos somos gente maravillosa.
Sí, para empezar ya nos reunimos a determinar en una conspiración que las conspiraciones no existen,
Por
¿no?
supuesto que no. Mira, mira, todos somos como Remy y como Heidi. Lo que creemos es brincar y correr por las praderas suizas y ser felices viendo a las cabritas sonreírnos y comer florecitas. Realmente, cualquier persona que imagine que puede haber un lado oscuro en la naturaleza humana, pues alucina. Por supuesto, ¿cuándo te has encontrado una noticia en México, jamás, de que un político incumpla con el mandato por el que protestó
No,
cumplir?
no, no,
Jamás.
no, y aparte ya se somete a la ratificación de mandato en donde la gente les dice que se queden y se van a buscar el siguiente puesto, pero eso pues es parte de las tradiciones mexicanas, no es que estén faltando a su lado bueno o
Mira,
que...
mira, la conspiración es simplemente una manera que tienen algunos enfermos de vender más prensa, de vender más noticias, de vender mala vibra. Porque si sonríes, la fuerza te acompañará, la buena fuerza te acompañará. Y podrás ignorar absolutamente ninguna señal alucinatoria de que algo está mal con este mundo. Así, ¿para qué complicarse la vida?
Bueno, hay gente que...
Mira, un mecanismo perfecto para lograr este estado de dicha perpetua es en vez de cepillarte los dientes poniendo una pequeña dosis de pasta dental sobre el cepillo, primero exprimes todo el tubo de pasta dental, ¿sí? En la boca, luego te lo vas comiendo, ¿sí? Y luego ya, acto seguido, te cepillas. Entonces, mira, con esta sobredosis de monofluoruro de sodio, tienes la garantía de que jamás entrará a tu cabeza un mal pensamiento.
Okay. ¿Lo
¿Eh?
puedo hacer esta mañana?
Por favor. Sí, ya si después babeas y echas espuma, o sea, ese es un problema secundario, pero es muy importante,
Y
es
es tu
muy...
responsabilidad, no es que te lo recomendaron en la radio, ¿eh?
Ah, espérate, chiquitines, ustedes se van a la escuela, no escuchan absolutamente nada de lo que acabo de decir. Sí,
Estamos de
mira, el
vacaciones.
monofluoruro de sodio es un neurotóxico importante. Hay estudios en Europa, en China, en Rusia, de la diferencia de capacidad intelectual de poblaciones que están sometidas a una entrada de monofluoruro de sodio superior al promedio. Y hay dos cosas que invariablemente suceden. En la población femenina hay un fenómeno más acelerado de debilitación de la cadera, o sea, en general lo que vendría a ser osteoporosis, debilitamiento del sistema óseo. Y las poblaciones que tienen, por ejemplo, agua con altos contenidos de monofluoruro de sodio o fluoruro, para decirlo en palabras breves, tienen una capacidad intelectual más baja que las poblaciones control que no tienen fluoruro en el agua.
Ahora,
Entonces,
esto no es el resultado de una conspiración, no es que les pongan ahí casualmente un montón de monofluoruro de sodio, pues para que lo ingieran, para que lo huelan, para que les...
no, no, pero
No,
ya
¿no?
quedamos, no hay conspiraciones. Lo que
No.
necesitamos es una bella sonrisa.
Ok. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo.
Exactamente. ¿Y cómo vas a poder sonreír si no primero retacaste tu sistema de fluoruro de sodio? Monofluoruro
¿Con
de
alcohol?
sodio.
¿Con mota?
Mira, no, esos dos de repente generan condiciones aberrantes. Me acuerdo de Baudelaire, que escribió un panfleto horrible que se llama Las Flores del Mal. Lo hacía bajo el influjo del opio, del alcohol y de cualquier otra, y por supuesto del hash. No, mira, esas te pueden provocar un momento de lucidez. Uh-huh. Y ver a través de la sonrisa hacia lugares oscuros que no quieres visitar. No, mira, en general las drogas te pueden convertir en un conspirólogo terrible. No, mira, limita tu dieta a cualquier dendrífico que tenga altos contenidos de fluoruro y la vida va a ser perfecta y maravillosa. Mira, esta semana fue la semana en la que, si tú tomas las declaraciones de Rex Tillerson, el secretario del Departamento de Estado norteamericano, uh-huh. Vamos a hablar de 7 declaraciones en la semana, ¿sí? Una por día. Luego las metes en el carrusel y las desordenas y les quitas el identificador del día en que las declaró. Uh-huh. Y luego las pones en su orden adecuado. En ambos casos no tienen absolutamente el menor sentido. Mm. Porque en esta semana Rex Tillerson dijo, en los últimos 7-8 días, dijo, claro que Assad es el factor principal a negociar para ver qué es lo que va a pasar a futuro en Siria. También dijo, Assad es el presidente de Siria y vamos a negociar con él. También dijo, Assad, estamos haciendo todo lo necesario y generando los consensos internacionales para sacarlo del poder. Y también dijo, Assad lo vamos a sacar a patadas del Palacio de Gobiernos.
Es una bonita manera de negociar, ¿no?
Parafraseo, ¿eh? Que por favor la gente no vaya a pensar que acabo de citarlo literalmente. Pero si los metes a la licuadora y sacas de vuelta las declaraciones, no sabes cuál es primero y cuál es después. Uh-huh. Y va Rex Tillerson a Rusia y hace 3 declaraciones similares a las que acabo de mencionar, uh-huh. En ningún orden en particular, dependiendo de, vamos a decir, del estado de ánimo y de cómo sopló el viento, la temperatura, el cambio climático, el berrinche que ha de haber hecho, porque inicialmente se iba a juntar con la gran estrella del Kremlin, que es Vladimir, el profundamente satánico Putin. Uh-huh. Y le dijeron que siempre no, que nada más se va a juntar con el aburrido, cara de aburrido,
¿De Lavrov?
Sergei Lavrov. Uh-huh. El eternamente aburrido. ¿Sabes por qué tiene esa cara Sergei Lavrov? Uh-huh. Porque lleva 20 años viendo a los norteamericanos hacer desfiguros.
Ay, yo pensé que porque lleva 20 años sin consumir pasta dental.
Eso es parte del problema. Por supuesto que Lavrov tiene sus capacidades.
Sí, tiene cara de mal cogido.
Maestro, es que imagínate tener que lidiar 8 años, casi diario, con John Kerry, alias Mr. Ed. Caballos como él, no hay dos.
No. Oye, pues cierto, también con cara de mal cogido, ¿ah?
No. Mira, ¿te acuerdas de la familia Adams? Maravillosa. Ajá. Uh-huh. El cast original era John Kerry en el plan.
No.
Claro.
En el largo.
Sí,
claro. No.
Sí, John Kerry es una maravilla de fase. Imagínate tener que soportarlo. O sea, le habla Kerry que ya es hora de una terapia intensiva de 3 horas de verle la cara diciendo tonterías. ¿Qué cara pones si tú eres Sergei Lavrov?
No, pues sí.
Bueno, el caso es que Estados Unidos pasó de una visión conciliatoria. Hay que recordar que parte de la plataforma electoral de, ¿cómo se llama?
¿Hillary?
No, de Trump. Fue no más intervenciones en el exterior. De hecho, el discurso inaugural de Trump de repente tiene un espíritu juarista de respeto al derecho ajeno es la paz, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, cuando entramos en ese túnel extraño en donde, cuando todo se iba a arreglar, Bashar al-Assad dice, no, yo no puedo soportar soportar tanta felicidad. Ahora voy a atacar con armas químicas a Al Qaeda para provocar la ira norteamericana y una vez más que me busquen, que busquen asesinarme, sacarme por las buenas, por las malas, etcétera. Mira, hay que estar dentro de la esfera dendrítica de altas concentraciones de fluoruro de sodio para creerse la narrativa norteamericana. Hay que ser... Hay una palabra en desuso, pero me encanta porque llena la boca.
¿Estúpido?
No, pues eso nada más son son cuatro sílabas. No, no, una con muchas más sílabas.
Anda.
Oligofrénico.
Oh.
Oligofrénico. Son como 10 sílabas y 85 vocales y 37 consonantes.
No, son 6.
¿6 sílabas? Pero son más que cuatro, ¿verdad? Hay que ser oligofrénico grande, miembro del equipo de la prensa mexicana que es autista, cómplice de crímenes de guerra para creerse la narrativa norteamericana en torno a los ataques que sucedieron sobre Idlib.
O más que autista autómata, ¿no? Porque muchos de lo que hacen, incluso los que ponen titulares en las de 8 en los periódicos, es literalmente copiar el boletín.
Claro, dejaron las capacidades intelectivas en el cepillo de dientes. Son blanca sonrisa.
¿Te acuerdas que el propio gobierno, no sé si en tus tiempos, pero en los míos sí, promovía que una vez al año, lo entiendo todo, fueran a tu escuela a ponerte flúor?
Claro, y la escuela, ¿qué mejor ambiente que el del aprendizaje forzado sobre cosas que son perfectamente inútiles? Que te implanten una buena sobredosis de fluoruro. ¡Qué maravilla! Mira, todo apunta a que si seguimos por este camino, aproximadamente en 3 días o 4 a lo máximo, vamos a tener el paraíso.
¿En qué sentido?
Todos vamos a ser felices. Un paso más allá en esta sobredosis de fluoruro informativo muy entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a terminar yertos. Mira, sobre todo porque la guerra es un fenómeno mediático. Cuando comienza la guerra, lo primero que ves a través de CNN, MSNBC, etcétera, son los Tomahawk despegar en medio del estruendo y el fragor y la iluminación maravillosa cinematográfica a bordo de un destructor o de una fragata norteamericana, de ese cohete que va raudo y veloz a 900 kilómetros por hora tras su destino. Y en ese momento aparece el espíritu poético de los medios de comunicación masivos. Y tenemos un clip de Brian Williams. Ya se me durmió. Tenemos un clip de Brian Williams en donde se ejemplifica esto. ¿Me lo puedes pasar?
¿Y quién es Brian Williams?
Él es un conductor maravilloso de un show cómico llamado Noticias MSNBC. Uh-huh. Es extraordinario, ¿eh? Y tiene una de las sonrisas más blancas que conozco. Ahora sí, escuchemos.
Go into greater detail. We see these beautiful pictures at night from the decks of these two U.S. Navy vessels in the Eastern Mediterranean. I am tempted to quote the great Leonard Cohen, I'm guided by the beauty of our weapons. And they are beautiful pictures of fearsome armaments making what is for them a brief flight over to this airfield. What did they hit? What are you convinced?
Qué orgásmico.
A ver, ¿qué dijo?
Me veo tentado en este momento erótico, informativo, de venirme en los pantalones mientras contemplo cómo estos destructores en el Mediterráneo... ¿eh? Estoy parafraseando. En el Mediterráneo Oriental descargan sus gloriosas y lumínicas inseminaciones artificiales explosivas rumbo a esos malvados sirios. Me veo tentado de citar a Leonard Cohen, uno de los poetas antiguerra más importantes del pop moderno, para decir, soy guiado por la belleza de mis armas. Y en ese momento Brian Williams pone cara de éxtasis digital, se sumerge detrás del escritorio y nada más se oyen unos gemidos.
Oh my gosh.
Sí, en ese momento Onan sonríe, una blanca sonrisa, y Estados Unidos da un paso más rumbo a un bellísimo, hermosísimo apocalipsis nuclear.
Ya me hiciste pensar que el semen contiene flúor, ¿eh?
Por supuesto que contiene flúor. A ver, búscalo, o sea, no es mentira, claro que contiene flúor.
Ahorita lo busco.
Severas y fuertes cantidades de flúor. Entonces, mira, y acá, en nuestra esfera mediática de esta colonia, leal colonia
pero
norteamericana.
Pero ni siquiera es esfera, es como, bueno, cada vez está más de hueva, la neta.
Bueno, esfera no, si quieres, burbuja. Burbuja, pues pero estilo burbuja,
eso ándale, así como, ve.
Sí. Sí, o sea, de que va un poquito por la cornisa de los labios. O sea, replicando oye, toda esta narrativa.
El
¿no?
semen sí tiene flúor.
Claro que tiene flúor. ¡Claro! ¿Por qué crees que la sonrisa es tan potente?
Ahora entiendo por qué tengo tan blanca sonrisa.
Bueno, entonces, mira, estamos dentro de esta esfera mediática en donde la posibilidad de acercarnos a un conflicto nuclear es orgásmica.
Está cercana.
Entonces, mira, el erotismo de ser oligofrénico desde el podio de
pero
un
ya
medio
me
masivo
hiciste pensar
de comunicación.
En Homero Simpson como Donald Trump y en el señor Burns como Putin, obviamente, así, excelente.
Pero por supuesto.
Dame todo tu plutonio.
Para que me brille la oscuridad. Me encanta eso, o sea, voy a entresacar esa frase, dame todo. Plutonio, y la vamos a utilizar en la próxima cripta.
Bueno. Oye, por cierto, traes rola, ¿no?
Sí, precisamente. Mira, esta pieza de Leonard Cohen se llama First We Take Manhattan. Mm. Primero asaltamos o destruimos o tomamos por asalto o atacamos Manhattan y luego nos vamos por Berlín. Es una narrativa poética, ambigua, tiene muchas interpretaciones, pero una de las principales es de que habla de un terrorista que después de 20 años de servir al sistema, decide irse por la libre y hacer cosas nefarias. Y bueno, Leonard Cohen, por supuesto, excelente compositor, músico. Yo creo que el de cabecera favorito de nuestro amigo Alfredo Sánchez, ¿no? Uh-huh. Es así como de referencia de Radio Universidad de Guadalajara en uno de nuestros pivotes musicales importantes. Sí, sí. Y es una buena rola, ¿eh? First We Take Manhattan. ¿La escuchamos?
Venga.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
I love your body and your spirit and your blood. Now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Oye, está buena, ¿eh? Suena entre belicista y a coro de canción de los 80 con coristas que traen hombreras y...
Sí, aquí hay se cruza un poquito estilísticamente con las piezas antiguerreras, pacifistas de Roger Waters, de la época de... ¿cómo se llamó el Two Sons in the Sunset? Híjole, se me olvida el nombre del álbum en donde básicamente le canta sus verdades a la estructura militarista norteamericana. Radio Chaos fue el que siguió. El primero fue Hitchhiker's Guide to the... no recuerdo. Pero mira, Roger Waters tiene este estilo en donde él frasea y tiene el responso del coro de las muchachas atrás. Uh-huh. Es muy ochentas.
The Final Cut.
The Final Cut. En donde básicamente... Pues tiene una pieza que se llama La gran valentía de disparar tus armas muy atrás del frente de guerra. Que es básicamente la consigna fundamental del Partido Demócrata Norteamericano, ¿no? Uh-huh. O sea, tira la piedra intercontinental y esconde la mano. Hay que recordar que todo el Congreso norteamericano tiene un búnker amplísimo búnker en Virginia, en donde pueden los 600 y pico residir cómodamente, 500 metros bajo tierra, cómodamente instalados con toda la comida necesaria durante 6 meses.
¿En serio?
Oh, sí. Y eso no es ninguna conspiración, lo puedes ver. Hay un documental muy padre de Discovery Channel en torno a todos estos búnkers apocalípticos que se construyeron los norteamericanos para soportar la guerra nuclear, ¿no? Ay, es un poquito, todo esto viene, tú sabes que la realidad imita el arte, todo esto viene de épocas en donde el Dr. Strangelove dice, bueno, pues aquí lo que sigue, el paso que sigue en esta confrontación es hacer muchos búnkers subterráneos y dotarnos de 10 mujeres por cada hombre que nos vayamos a estos búnkers subterráneos para asegurar la supervivencia de la especie.
10 mujeres por cada hombre, eso va a significar que muchos se van a quedar sin...
En realidad es la parte débil de esta película Doctor Strangelove, porque 10 mujeres y un hombre suenan como a un pequeño infierno. Yo creo que esos
sí,
búnkers
con una.
Exactamente, esos búnkers implotarían con los megadramas que se armarían, ¿no?
Sí, la estás viendo a ella más bonita que a mí.
Exacto. No, imagínate. Pero bueno, esa es la alucinación norteamericana, ¿no? De que su élite se puede ir a esconder en sus madrigueras y emerger 50 años después a un planeta ya limpio de contaminación radioactiva y proliferar y ser felices.
Y muy interesante, porque entonces la gente de entonces les vería con cara de, ¿usted dice que es qué? ¿Que congresista de qué?
No, y además imagínate el achicamiento genético, o sea, donde la mitad de la población va a tener cara de John Kerry y la otra mitad de la población va a tener
Labro.
Labro o de Hillary Clinton.
¡Qué horror!
Con manitas de Trump.
¡Qué horror! Oye, dice por acá, arroba Heavy Mesa, uf, excelente rola de Cohen, de mis favoritas, recomiendo también la versión en español, anda tú, con una guitarra flamenca excelsa.
¡Ah, caray! La versión, pues la buscaremos.
¿Que nos ponga la liga?
Que nos ponga la liga, sí.
Bueno, Jerónimo Prat dice, matices, Putin tal vez no es del todo malo, que se dice, pero promueve la homofobia, misoginia y la oligarquía en Rusia.
Claro, Vladimir Putin es el compendio de toda la maldad del universo. Es el hoyo negro a donde se concentra toda la mala vibra de los demás. Si no existiera Putin, tú y yo estaríamos de mal humor. Putin es el que se lo lleva todo.
No nos bastaría inyectarnos flúor.
No, Putin es el polo necesario para concentrar toda la maldad, para que todos los demás en el universo seamos felices, sonriamos y la fuerza nos acompañe.
Vaya, vaya. Héctor González Bax dice, hey, miércoles de conspiraciones en Start con el maestro Playotropic y su fiel compa, ya soy yo eso.
¿Ahora?
Su fiel compa, Salazar GDL. Toma notas a él.
Sí, mira, esta visión universal bicolor, en donde o eres azul o rojo, ¿te acuerdas qué bonitos esos lápices de doble?
Ay, cierto, sí.
Que mira, tú cuando eres niño en Corea, te ponen una pelota, un lápiz bicolor, unos pantaloncitos, un juego de matatena. Y tú a los 2 años tienes que escoger alguno de los objetos que están en la mesa y entonces tu familia ya sabe cuál va a ser tu orientación profesional en el futuro.
Por ejemplo, si agarras el bicolor, ¿qué va a ser contador?
Por supuesto. Y vas a soñar con lápices bicolores el resto de tu vida y vas a ser el obseso que llega y dice, aquí checa, pero no suma, falta un centavo, ¿sí? Sobre cuentas de millonarias. Mira, el mundo no podría existir sin contadores. Un buen contador le resuelve el problema, ¿sí? No a una dependencia, ya digamos de Estado, federal, o la Organización de las Naciones Unidas, ordena el universo. Un solo contador con su lápiz bicolor equilibra la hoja contable kármica del universo y todo amanece en paz. Hasta el próximo pedido, ¿verdad?
Muy bien.
¿Tú podrías administrar sin contador? aquí, Radio Universidad de Guadalajara.
No.
Y por supuesto, que sería por una payasada, sí, sería no, terrible, no. Sería terrible.
No, no, no. No, pero además me encanta porque luego los contadores, pues son literales para la ley, pero luego la ley tiene ambigüedades, como por ejemplo, el hecho de que te pueden multar por, fíjate tú, omitir o ser extemporáneo en tu presentación de, en tu declaración de impuestos.
Por supuesto. No, no, además, mira, la ley está hecha para que si no tienes un ejército de contadores y de abogados de tu lado, el Estado siempre tendrá la razón. Sí, tú claro. Serás siempre el perdedor. Mira, Liberté, Égalité, Fraternité, que fue la consigna de la Revolución Francesa, es uno de esos momentos luminosos de la historia moderna, contemporánea, porque abre un compás de historia contemporánea, ¿no? Ajá. Pero es una alucinación, porque para que hubiese Liberté, Égalité, Fraternité, primero tuvieron que inventar la Comisión Reguladora de Tenencia de la Tierra, le hace Coret, versión francesa. Mm. Se llama guillotina.
Anda acá.
Sí, o sea, para que de todo este Liberté, Égalité, Fraternité funcionara, primero había que hacer un traslado de bienes y propiedades, y esto se hizo por la vía express de que le corten la cabeza, ¿verdad?
Oh my gosh.
Fueron 60,000 nobles que perdieron la cabeza y fueron 60,000 escrituras de 60,000 propiedades multifarias que se redistribuyeron entre la población. Entonces, sí, Égalité, Fraternité y Égalité, pero a final de cuentas, si tú tienes más propiedades o más bienes y más abogados, no serás igual ante la ley frente a alguien que tiene menos. Es un poquito como la granja de los animales de Orwell, ¿no? Uh-huh. O sea, hay animales que son más iguales que otros animales. Tan sencillo.
Me lo imagino. Por cierto, mira.
¿Qué pasó?
Liberté.
Bueno, Liberté. En mi sudadera. Liberté es un concepto supremo, ¿no? La soberanía del individuo frente al mundo, la capacidad del hombre a decir no ante las propuestas de cualquier otra persona. Por ejemplo, ahorita todo el mundo está diciendo, oye, Carlos está medio alucinado el día de hoy, creo que se sobredosificó de pasta dental el día de hoy. Es muy probable que todo el mundo me esté diciendo en este momento no. Y está bien, tienen todo el derecho a decir no, las propuestas y lógicas de Carlos son para mí un no rotundo, porque yo sí veo cosas oscuras en el mundo y no nada más Vladimir Putin es malo. Yo sé que mi visión es un poquito
apocalíptica.
No, antiapocalíptica. Mm. ¿Sí? Y que la gente va a decir, no, es que sí hay cosas raras, extrañas, etc. No, sonríe. La vida te justificará tu absoluta y total convicción de que a más fluoruro, más felicidad. Sí, o sea, no hay que voltear la tortilla. Yo vengo hoy, ¿sí?, en contra de cualquier visión conspiracionista. De hecho, ese segmento de Brian Williams, en donde orgasmea viendo cohetes volar por el espacio del Mediterráneo, pues yo siento que es el epítome de la mentalidad de los medios de comunicación mexico-americanos. Es el momento supremo en donde ellos dicen nada más bello que el erotismo militar norteamericano.
Muy bien, mira, a propósito de erotismo, dice Germán Pratt. Ah, mira, pensé que me había levantado tarde, pero no. Justo a tiempo, diría yo, para escuchar a Conchita Wurst y escuchar a Powell.
Por las barbas de la profeta.
Oh, buen miércoles. Dice Raúl Rodríguez, buenos días, aquí escuchando estar. Gracias, Raúl, bienvenido. Y dice por acá también Heavy Mesa que Manhattan... con Enrique Morente y Lagartija Nick, ahí viene
el
en español. El pues ahorita se las ponemos, ¿no? Un pedacito. Por lo pronto, Carlos, ¿qué te parece? ¿Hacemos una pausa?
Sí, por favor.
Y después de la pausa, que le pagamos a Línea.
Ahorita me voy a esconder debajo del escritorio para recapacitar sobre todas las tonterías que he dicho.
Híjole, ¿te vas a quedar aquí 3 días? Ahorita venimos.
Start. Te prende y te informa. Continuamos.
6 de la mañana con 50 minutos, tiempo de escuchar lo que nos pone por acá Heavy Mesa, que es el Manhattan con Enrique Morente y Lagartija Nick en flamenco, tú, a ver cómo suena. Uh-huh. Vamos a ver. Pues no se oye tú. Ahí está.
Ahí está.
Pues sí, pero ¿no?
Sí, mira, Leonard Cohen se alcanza a sentir irónico y juguetón en su pieza. Esta se convierte, esta versión flamenca es una canción de guerra. Es una canción de vamos por todo y con ira. No se siente esa sonrisita de cómplice de Leonard Cohen. Entonces, aunque no es mala la versión, yo no tenemos por aquí una de esas como timbres X de por mi parte. Sí, X. Ahora falta el de Buscando una estrella norteamericana, bla bla bla. Y quién le va a poner este Cerito, ya ves que aprobado cero, reprobado X, juegan gato con los artistas, ¿no? Yo le pongo X.
X.
Por no tener sentido del humor. Mira, estamos en una etapa maravillosa, mediática, en donde podemos tener imágenes instantáneamente proporcionadas por los cascos blancos desde Siria, de las víctimas de los ataques químicos supuestos de Bashar al-Assad. Inmediatamente se transmiten y saturan todos los monitores de televisión de todos los noticiarios alrededor del mundo. ¿Has visto alguna vez las imágenes, por ejemplo, de este último atentado terrorista en camión en Suecia? ¿Viste imágenes de la gente atropellada en Suecia? No, ni una. ¿Viste imágenes de alguno de los 120 y tantos muertos en Bataclán cuando tres yihadistas belgas básicamente masacran a toda la concurrencia de un concierto de rock, de pop? No ha habido fotos. ¿Has visto fotos de todos los muertos y de cómo quedó cuando todavía estaba la gente tirada en el piso, 50 muertos, en el club nocturno gay de Florida cuando llegó este maniático yihadista y sentenció a muerte a 50 y tantos gays? ¿Viste fotografías de esos muertos?
Uh-uh.
Y en el momento en que arman este teatro, los cascos blancos, en donde supuestamente había sido un ataque con gas sarín, me podría extender media hora diciéndote por qué no fue un ataque de gas sarín. Pero bueno, 30 segundos después, estas imágenes de los niños muertos en manos de los cascos blancos ya estaban saturando todas las pantallas de televisión alrededor del mundo. Mira, el masaje manipulativo mediático norteamericano es grosero y está destinado, una vez más, déjame llenarme la boca, felices oligofrénicos saturados de monofluoruro de sodio en la boca, echando espuma por la boca y diciendo, por supuesto que no hay ninguna conspiración, mucho menos en medios de comunicación.
¿De qué hablas, Carlos?
Ya no tengo nada que decir. Mira, Americans, por algo David Bowie tiene esa canción tan maravillosa, ¿no? I'm Afraid of Americans. Es algo tremendo tener que contemplarlos en el esplendor de su imperio decadente.
Pobrecitos. Deben sufrir mucho, ¿no?
Bueno, depende de quién. Es que Estados Unidos es como cualquier otro lugar. 50 estados, 320 millones de almas, cada una aspirando a algo distinto. Y encima de ellas se enseñorea ese ángel maravilloso de la bondad que es Hillary Clinton, ¿no?
Qué horror.
Es como el Espíritu Santo de la buena onda.
A ver, dice... Ana Ledesma, arderás. Y Ana Ledesma me dice, ¿te falta café? Voz de flojera, muy buena música y honor siempre oír a Carlos. ¿Cuál es su Twitter?
Mi Twitter, arroba pleiotropic.
¿Qué significa?
Pleiotropic. Significa pleio, o sea, de pleiade, de muchos. Tropic, tropismos, o sea, que me interesan muchas cosas. Y hago muchas cosas. Y digo muchas cosas. Pleio, muchas. Tropic, tropismos, tendencias.
Con K.
Al final.
Para que te busque... Ana.
Arroba Playotropic. En Facebook me puede buscar por mi nombre, Carlos Ramírez Powell.
Ok. Y me voy. ¿Tienes Facebook?
Sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué no iba a tener Facebook? Soy un habitante del siglo XXI.
Sí, es cierto. Ya me acordé que en tu Facebook haces una cosa bien rara que es retuitear.
Exacto. Todo lo que retuiteo se va apareciendo en mi Facebook. Entonces, mis amigos de Facebook saben que en esas edades estoy leyendo. Es como mi historial de lecturas y de intereses.
Público.
Sí, y obviamente no aparece mi cara. O sea, yo el Facebook... como que no me gusta pensar en el Facebook como un lugar en el que compartes información personal, porque... ¿Para qué? ¿A quién le estás hablando?
Sí, es lo que te iba a decir,
nunca. O sea, en donde uno en sus insignificantes 30 segundos de fama tiene uno que compartir su cara para que la gente diga qué, que
¿te fuiste a la playa?
O sea, give me a effing break.
Qué padre que te fuiste a la boda de tu primo.
Digo, es válido que la gente se sienta movistar, pero no comparto esa sensación.
Okay. Bueno, pues nos vamos, Carlos. Cerramos contundentemente.
No, yo te agradezco muchísimo el espacio. No es cierto lo que dijeron. No tienes voz de flojera y no te hace falta café. Lo que sucede es que el mundo hoy es muy pesado. Atlas, que eres tú, cargando tanta noticia. Por supuesto, de repente uno suelta un... de cansancio, o sea, sí. Pero no, ese cansancio a quien te está haciendo esa señalación es existencial, no es físico.
Ana Ledesma, sí, necesito irme a dormir.
Exactamente, pero a dormir espiritualmente, o sea, sí. Porque físicamente estás en condición.
Necesito paz en mi espíritu.
Eso, más bueno, fluoruro.
Vamos a pedir el Uber a ver si nos acepta como destino la paz.
¿No? Vamos.
Va a estar difícil. Bueno, ahí les pues, se queda con señal informativa, pásenla muy requete bien, que disfruten la muerte de Jesucristo y su resurrección o lo que sea, y regresamos el lunes. Bye.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.